Servicio de Publicaciones de la Renovación Carismática Católica.
Seminario de Profundización dirigido por el Padre Pedro Fernández Reyero.
Vimos el día anterior las promesas que Dios hace a Abraham por haber salido de su casa, por haber entregado su vida a una situación nueva, no sé, a un pensamiento nuevo que Dios tuvo sobre él. Sin embargo, también vimos cómo Abraham no llegó a conocer esa tierra. En el comienzo de la fe, que esto es la niñez de la fe en Abraham, Dios le promete algo tangible, algo que se pueda ver y tocar. Pero también vemos el misterio tremendo del final de la vida de Abraham. Eso que le promete Dios, esa tierra concreta, nunca la llegó a ver. Y el hijo, que también lo vio, vemos cómo se lo pidió. Acabó pidiéndole el hijo que lo sacrificara. Por eso el misterio de la fe es un misterio muy grande, que vimos el día anterior cómo se iba revelando a través de toda la historia de la revelación hasta ese final maravilloso donde nuestra tierra es Dios, donde los frutos que produce esa tierra son frutos divinos. Frutos que, como San Pablo decía, son celestiales, incorruptibles, comunión de vida con Dios, poseer a Dios. Dios es nuestra tierra, Dios es el final de esa alianza, y solo por Dios puede el hombre salir de sí mismo, y solo por Dios puede el hombre dar su propia vida, porque en realidad no hay nada más grande que su propia vida que Dios. Este es el motivo por el cual en realidad nosotros somos creyentes, somos cristianos. Y esta es la quinta esencia de la fe. Todos los motivos de nuestra fe son Dios. Todas las promesas que Dios nos da son Él mismo. Y esta plenitud de las promesas de Dios es lo que hace al hombre caminar a lo largo de la vida y es lo que hay que estar constantemente adorando, amando, pidiendo. Porque estos bienes que Dios da, ya los da en esta vida. Por eso aspirad a los bienes del cielo, no a los de la tierra. ¿Qué significa aspirar a los bienes del cielo? Significa que esos bienes de Dios, que es nuestra tierra, quieren crecer en esta vida. Quieren vivir y crecer en cada uno de nosotros ya en esta vida. ¿Para qué? Pues para que el mundo vea los frutos de esa fe. Y para que el mundo pueda creer y salir de sí mismo, así como nos ha llamado a salir a nosotros. Por eso, Dios ciertamente nos promete que es nuestra tierra, pero una tierra en la que va a florecer Él mismo. Y va a florecer en unos frutos que no nos pertenecen, sino que son para toda la gente que pase por el camino. Los pueda coger, los pueda gustar. Un árbol nunca quiere los frutos para sí mismo. Esto hay que pensarlo mucho. Mirad los árboles del campo, que decía Jesús. No quieren los frutos para sí mismos. Nunca un árbol se come su propia fruta. Pero el hombre sí. Los árboles del campo ofrecen la fruta al que pasa, sea bueno, sea malo. Lo vaya a pisar o lo vaya a tirar, o lo vaya a comer. Pero lo ofrece, lo da. está constantemente floreciendo para los demás. Está constantemente arrancando la savia que pasa por él como por un cauce para los demás. Por eso vemos que hay una palabra también en los textos que vimos los días anteriores, que es la palabra alianza. Dios hace una alianza con Abraham. Pero esa palabra alianza es un misterio de amor que tenemos que ahondar en él, porque también esa alianza la hace con cada uno de nosotros. Dios, cuando promete a Abraham esa tierra, y cuando a nosotros a través de la revelación nos dice que esa tierra es él, nos está diciendo que quiere tener una comunicación de vida con nosotros, que quiere tener una alianza de vida con nosotros. Por eso, no es una aparición de Dios a Abraham como la aparición de un Dios raro para las personas. Vosotros sabéis cómo, en las antiguas mitologías, los dioses hacían de los hombres lo que querían. De ahí nació esa idea tan rara que tenemos muchos cristianos aún, que Dios se comporta con el hombre caprichosamente. En el momento que menos lo esperes, va a actuar sobre ti. En el momento que menos lo esperes, te va a sorprender. Esta es una idea pagana. Los dioses paganos podían hacer con los hombres lo que querían. No habían dado leyes, no habían hecho alianza con los hombres. Sencillamente, ellos se comportaban como querían. De aquí que la situación de los hombres respecto de los antiguos dioses fuera una situación de temor. El temor a los dioses lo vemos en todas las mitologías. Los dioses tienen como unas manos para actuar en la vida de los hombres, que todavía muchos cristianos creen en ellas. Esas manos, esa fuerza del destino. Cuando alguien muere entre nosotros, bueno, pues así ha sido el destino para él. Estaba destinado a eso. Todo eso es pagano. Todo eso es no tener en absoluto idea de lo que es la alianza de Dios con nosotros. El destino es una fuerza ciega, no es una fuerza amorosa. Las manos del destino, por las cuales dicen que un hombre nace cuando está destinado, muere cuando está destinado, y vive el tiempo que está destinado, en realidad es una idea pagana. Eso no es una idea cristiana. Por eso el Dios de nuestra alianza se encarga de decir que Él ha hecho alianza con las fieras del campo, con los árboles del campo. Ha hecho alianza con los hombres, con los animales. Cuando Dios dice eso, cuando nuestro Dios dice eso, está quitando de la humanidad una losa inmensa de miedos y de temores que hasta entonces habían existido por el terror y el miedo a lo sobrenatural, a lo que es distinto del hombre. La alianza que Dios quiere establecer con nosotros es una alianza de amor, un amor fecundo en sí mismo y un amor que se expresa en frutos, y que aquel que vive esta alianza y Dios es fecundo en él, es, como decíamos antes, como el árbol. Asume la savia del amor de Dios, la raíz, que al fin y al cabo eso es la fe, deja pasar por él esa vida, esa savia, esos frutos, y los da a los demás para que sepan que Dios es bueno, que Dios existe. Ser árbol, ser transmisor del amor de Dios, es cumplir la alianza que Dios ha hecho con el mundo y con las cosas. Negarse a ser transmisores de ese amor es como si un árbol se negase a ser árbol. Es una contradicción, ¿verdad? Pero hay cristianos que somos contradicción. Un cristiano es el árbol que, asumiendo el amor de alianza de Dios, la deja pasar por él y deja que en su vida aparezcan formas de amor de Dios para que todo el que quiera sean suyas. Porque ya sabemos también nosotros por la revelación que el cristiano es aquel que no se posee a sí mismo, aquel cuya vida no es suya. No os pertenecéis. Esa es la quinta esencia de ser cristiano, como el árbol no se pertenece. Y por lo tanto, lo que de Dios nace en mí no es mío, ni es para mí. El paso de Dios para mí, que es su alianza con el mundo y con los hombres, me hace instrumento de Dios. Pero, evidente, mi misión es ser cauce de esa alianza con Dios. Porque Dios no va a hacer alianza con las cosas, con el campo, no va a hacer alianza con los animales, no va a hacer alianza con los hombres directamente, como por un hilo telefónico. La hace a través de instrumentos que somos nosotros. Por eso, instrumentos de la alianza de Dios, ejercemos el ministerio del amor de Dios. Ese es el primer mandamiento, el único mandamiento. Y negarse a ejercer ministerios del amor de Dios para los demás significa no haber entendido lo que es la alianza de Dios con el mundo, con los árboles, con los animales del campo, con los hombres. Es negar a Dios a las cosas. Y por eso esta responsabilidad que nace desde el día de nuestro bautismo, donde Dios nos unge con su presencia para ser instrumentos y cauces de su crecimiento, de su vida, como en el árbol, vamos creciendo como en el árbol, y Jesús mismo puso este ejemplo, ¿verdad? Si crecemos sin ser como los árboles que dan frutos para los demás, sino para nosotros mismos, nos convertimos en aquella higuera, ¿verdad?, preciosa, con unas hojas maravillosas, con unas acciones que se veían muy bien, muy despampanante hacia afuera. Pero que cuando pasó Jesús al lado de ella, vio que era estéril. No tenía más que hojas, no tenía más que apariencia. No daba fruto. Por eso la maldición de Dios sobre aquellos estériles, digamos, que no dejan pasar por ellos el amor de Dios, porque hacemos estéril el amor de Dios, que es lo que a Jesús en realidad le está quemando dentro. Y por eso, como los fariseos eran la imagen de ese árbol, que tiene unas hojas muy preciosas, muy verdes, pero ningún fruto, Jesús no podía soportarlos. No es que no pudiera amarlos, los amaba, pero les decía su amor como ellos necesitaban que se lo dijera. Todas esas apariencias son flores y ramas estériles. Nadie puede coger de vosotros nada. De vuestras palabras nadie puede enriquecerse. De vuestra mirada nadie puede santificarse. De vuestros actos nadie puede alegrarse. De vuestra presencia a nadie se le transforma el corazón. Por eso, la alianza que Dios hizo con Abraham es elegir instrumentos humanos de su misericordia para todas las generaciones. Y en ese pueblo de la alianza que Dios hizo con Abraham, estoy yo, he sido llamado yo. Y por lo tanto, lo mismo que cuando Abraham tuvo un hijo con la esclava, tuvo un hijo suyo, una obra suya, Dios le dijo que eso no. Que eso no manifestaba la alianza de Dios con el mundo. Que el hijo que manifestaba la alianza de Dios con el mundo tenía que ser fruto del paso de Dios por el vientre estéril de Sara y suyo. Entonces es cuando Abraham entendió que ser instrumentos de la alianza de Dios con los hombres es primero acoger a Dios y dejarle paso libre por nosotros a donde Él quiera ir. Por eso, tú ponte en camino hacia el lugar donde yo te mostraré. Un árbol produce frutos, pero no dice, bueno, este año voy a producir 5 kilos de manzanas. No. Una fuente da agua, la da constantemente, como el árbol da constantemente vida. Ese es el camino nuestro. Ese es el futuro nuestro. El futuro nuestro es Dios. Y el pasado es Dios. Y el presente es Dios. Está en nosotros como una fuente de agua viva que está saltando, que está pasando por nosotros hasta la vida eterna y produce frutos de vida eterna. Por eso, la alianza que Dios hace con Abraham es para producir en él estos frutos de los que el día anterior hablamos, ¿verdad? Frutos celestiales, incorruptibles. Frutos de encuentro, frutos de comunión, frutos de vida eterna. Y esos frutos son los que tiene derecho el mundo a pedírmelos a mí y tiene derecho a cogerlos porque a mí no me pertenecen. Lo mismo que el mundo tenía derecho a coger los frutos de Jesucristo porque se los había prometido el Padre. Jesucristo es el fruto más maduro de la alianza del Padre. Y el mundo tenía derecho a ese fruto. Y nosotros tenemos derecho a ese fruto. Venid todos los sedientos y bebed de balde. No os cuesta nada. Porque yo no me pertenezco y los bienes que yo os doy no son míos, son vuestros. Y este es el misterio tuyo y mío. Este es el misterio. Esta es la forma de alianza que Dios ha hecho ya con nosotros, aunque no nos hayamos dado demasiada cuenta. Como decía San Juan de la Cruz, la alianza de Dios contigo y conmigo es una cuestión de amor. Es una cuestión de amor. Y el amor nunca se guarda para uno mismo. El amor que es verdadero amor siempre se da. Siempre. ¿Cuántas veces nos han dicho, si en un matrimonio el amor se guarda para ellos solos, acaba muriendo? ¿Cuántas veces se nos ha dicho, si el amor se guarda en una comunidad, acaba muriendo? ¿Cuántas veces se nos ha dicho? Si la iglesia guardase el amor de Dios para ella, acabaría muriendo. El amor de Dios es un fermento que se da, que fermenta la masa donde no está. Y por eso, ese fermento del que el día anterior hablamos, ya está en nosotros. Y ese fermento es el que me dice a mí que no me pertenezco. Y ese fermento es el que me dice a mí que pertenezco a los demás, que soy de los demás, de la misma manera que Jesucristo fue para los demás. No tenía derecho a pertenecerse a sí mismo. El Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar la cabeza. No tenía nada. Pero no tenía nada porque amaba del todo. Y amar del todo es no tener nada. Este es el tema, este es el misterio. ¿El árbol con qué fruto se queda? No, el manzano no come manzanas. Las produce para otros que están hambrientos y sedientos, ¿verdad? Y el naranjo produce naranjas, pero para los que están sedientos, no él. Él se está alimentando constantemente de esa savia, de la alianza, de la promesa, que desde la raíz capta, chupa, absorbe, de la fuente, ¿verdad?, que emana y corre. Ahí va uno, a esa fuente que emana y corre, a buscar el amor que es de los demás. Y por eso, cuando yo no voy a buscar a la fuente el amor que es de los demás, estoy pecando contra los demás. Cuando no oro y no voy a buscar en la oración el amor que es para los demás y de los demás, estoy pecando contra los demás. Cuando no voy a recibir los sacramentos de la reconciliación, de la Eucaristía, que son lo que a mí me da vida y produce en mí el crecimiento y el amor de Dios que pertenece a mi hermano, estoy pecando contra mi hermano, porque estoy siendo un árbol seco. No soy árbol de alianza. El árbol de la alianza es el árbol de la cruz, del cual nacen todos los frutos. Pero ese árbol ha querido también crecer en mí. Y por eso, los pecados de omisión respecto del amor a veces son mucho más graves que todos los pecados que cometemos. Porque los pecados graves que cometemos, al fin y al cabo, como nos duelen tanto, vamos a que se nos perdone, por lo menos para estar en paz. Pero los pecados de omisión pueden pasar años y años sin siquiera reconocer que los tenemos. Y puedo pasar de Eucaristía, y puedo pasar de reconciliación, y puedo pasar de oración, como si pudiera hacerlo. Y a medida que me estoy secando, a medida que no tengo vida, estoy negando la vida a los que están conmigo. Evidentemente, con ellos no estaré del todo reconciliado, porque no voy a buscar la fuente de reconciliación. Evidentemente, con ellos no estaré plenamente unido, porque no voy a buscar la fuente de la unidad, es la Eucaristía. Evidentemente, me molestará ofrecer cada instante de mi vida por ellos, porque no he ido al ofertorio del Señor y no sé que no me pertenece. Evidentemente me busco a mí mismo cada 5 minutos de convivencia, porque en realidad mis fuentes de reconciliación, de presencia de Dios, de perdón, de ofrenda, de comunión, están secas. Y estos pecados de omisión, esto de estar secos interiormente, cuando tenemos que producir frutos, que Jesús llama las obras, por las obras les conoceréis. ¿Hay alguien que su presencia reconcilia? Es evidente que está dando frutos de reconciliación. ¿Hay alguien que su presencia une? Está dando frutos de unidad. ¿Hay alguien que con su palabra conforta, consuela? Está dando frutos de misericordia. ¿Hay alguien que con su presencia acoge? Está ejerciendo los frutos del ministerio de la acogida y de la misericordia. Pero cuando estamos tan preocupados de nosotros mismos, ¿verdad? Y de estar bien nosotros mismos, es probable que no produzcamos tantos frutos como si nos olvidásemos de nosotros mismos y nuestro pensamiento fueran siempre los demás. Los que pasan a mi lado cogen de mí, pueden coger de mí algo de Jesucristo. ¿Pueden beber algo de agua que les sacie? ¿Pueden comer algo que les dé vida? ¿Pueden sentirse amados, acogidos tal como son, sin rechazo? Este es el misterio de la alianza. Por eso, cuando Dios hace alianza con Abraham, es una alianza de amor. San Juan de la Cruz, repito, lo decía muchas veces, ¿verdad? Mira que la dolencia de amor no se cura, sino con la presencia y la figura. Y esto lo sabemos nosotros, lo sabemos muy bien nosotros. Cuando hace la primera alianza Dios con el hombre, vemos en el Génesis, los primeros capítulos, aquella alianza tan preciosa que hace con Noé, no sé si la recordáis, ¿verdad? En el capítulo 9, versículo 9, dijo Dios a Noé y a sus hijos con él: he aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia, y con toda alma viviente que os acompaña, las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. Establezco mi alianza con vosotros, y no volverá nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios: esta es la señal de la alianza que para las generaciones perpetuas pongo yo, entre yo y vosotros y toda alma viviente que os acompaña. Pongo mi arco en las nubes y servirá de señal de alianza entre yo y la tierra. Este arco iris tan precioso, ¿verdad?, que todos conocemos, y que en la traducción de los entendidos es como el arco de un guerrero que está colgado ahí en el horizonte, pero sin flecha. Es un arco, pero nunca la habéis visto la flecha, ¿verdad?, con la que nos pueda herir. Yo nunca os heriré. El arco iris es un arco, pero no tiene flecha. Lo ha colgado Dios ahí, en medio del universo, para que veamos que su alianza con toda la tierra, desde los animales, las plantas y el hombre, es una alianza de amor. No es una alianza de temor, no es una alianza de miedo, no es una alianza de herida, no es una alianza de lucha, a ver quién puede más. Este precioso ejemplo, ¿no?, del arco iris, que debiéramos ver, solo da colores, solo da belleza, solo da paz. En medio de las nubes aparece como la paz, como la luz, como un gozo inefable. Cuando aparece el arco iris, los niños, ¿cómo se alegran al verlo?, ¿verdad? Porque presienten el misterio de alguien, como de alguien que ha puesto, digamos, ese signo para sus hijos los hombres. Más tarde, Dios hace la alianza con Abraham, como vimos en el capítulo 15. Y ahí es importante que lo leamos despacio, que lo veamos para entender esto que antes hemos hablado. Después de estos sucesos fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión en estos términos: no temas, Abraham, no temas. Esto es muy importante en la historia de la humanidad. ¿A poco que estudiéis historia de la cultura? Y haría falta estudiarla, también a los cristianos. ¿A poco que estudiemos historia de las civilizaciones? Vemos cómo todos los himnos antiguos, anteriores a nuestra fe, son terribles cuando el hombre se refiere a los dioses. Son de un temor terrorífico, todos, sin excepción. Todos son himnos de juicio, como en Egipto. El alma pasará, la llevará un dios y será pesada en una balanza, ¿verdad? Osiris la pesará. Estoy hablando de nosotros, no de los egipcios, ¿eh? En el inconsciente nuestro está esto, que seremos juzgados, que hay una balanza, ¿verdad? Pero esto es pagano. Y ya desde las primeras palabras de la revelación, Dios nos dice que su alianza es de amor. Y le está diciendo a Abraham, y te dice a ti, no temas. Yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. El temor que se tiene a Dios es por no haber entendido la revelación de Dios. El temor que tenemos a Dios es porque nos han enseñado mal quién es Dios. Así de claro. Y está ya en los primeros capítulos de la Escritura, en el Antiguo Testamento. Y Dios lo que tiene que decir en su alianza, nos lo ha dicho ya. Porque la alianza de nuestro Dios con nosotros no es una alianza como hacían los antiguos dioses con la gente, que no les decían nada. Nosotros sabemos los términos de la alianza de Dios con nosotros. Y toda la historia de esa alianza, a lo que Dios se ha comprometido con nosotros, está ya escrito. Está escrito. Y si todo está escrito, y la palabra de Dios decimos que es palabra de amor, si todo está escrito, entonces el temor, evidentemente, es algo que no pertenece a Dios. No temas, dijo Abraham, mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Dijo Abraham, he aquí que no me has dado descendencia y un criado de mi casa me va a heredar. Abraham ve como una gran frustración ser infecundo en la vida. No tenía hijos. Esta breve frase de la Escritura está definiendo la historia del hombre respecto de Dios. Respecto de Dios nadie tiene hijos. Respecto de Dios somos todos estériles como Abraham. Por eso la alianza de Dios con nosotros es una alianza de amor fecundo para fecundidad. El árbol tiene que dar frutos, no solamente hojas. Veíamos, ¿verdad? Ya está Abraham aquí diciendo a Dios, ¿qué me vas a dar si es que yo no tengo hijo? Mas he aquí que la palabra de Yahvé le dijo, no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Por la fe que tuvo en que eso era verdad, fue justificado Abraham. Por eso la alianza de Dios con nosotros es una alianza que nos justifica de nuestra esterilidad. Este es el tema. A ver si esa alianza es verdad o no. Le dice el Señor, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas y partiéndolas por medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Y sucedió, estando ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor y de pronto le invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abraham, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan, y luego saldrán con gran hacienda. Tú en tanto vendrás en paz con tus padres, serás sepultado en buena ancianidad. Y a la cuarta generación volverán ellos acá. Está contando Dios a Abraham, porque le ha dicho, no temas. Está contando toda su historia. Pero es que esta historia que Dios cuenta a Abraham también me la ha contado a mí. Y mi historia está aquí también. El problema es que no la he descubierto. Y como no he descubierto mi historia en la revelación del amor de Dios, por eso puedo tener miedo. Por eso puedo tener sobresaltos. Por eso puedo decir, ¿dónde está lo que me has prometido? Por eso puedo a veces tener agresividad contra el mismo Dios. Porque no he descubierto mi historia, la historia del amor de Dios para mí, en la revelación. No me he descubierto aún en Jesucristo. Y ahí es donde yo tengo que descubrirme para entender mi propia vida. Porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Y ahora dice, y puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Aquel día firmó Yahvé una alianza con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, etcétera, etcétera. Sarai, tu mujer. Este pacto, esta alianza que Dios hace con Abraham, tan simpática, ¿no?, tan visible y tangible, pues tiene una peculiaridad, que el fuego pasa, ¿no?, por la parte de Dios, consumiendo su parte, pero la parte de Abraham queda intacta. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la alianza es un acto de amor de Dios para mí, no un acto mío de amor para Dios. Pero, por parte mía, ¿qué tengo yo que hacer en esta alianza? Porque Dios no va a hacer una alianza conmigo, como si fuera un estúpido, sin tener nada que hacer. Pues la forma como yo he de comportarme en esta alianza que Dios me da como acto de amor es la que explicó Jesús en la parábola del sembrador. A veces se nos pregunta en la renovación, vosotros es que no tenéis nada que hacer, todo lo hace Dios. Y eso es mentira. Nadie ha dicho eso. De Dios viene todo, pero el hombre tiene que hacer una cosa que solo puede hacer él y que es insustituible, y que si no la hace, esa alianza de Dios en él no es fecunda. ¿Qué dijo Jesús de la tierra que acogía la simiente? Dijo que había tierra que se negaba a acogerla, ¿no? Que era como un camino. Dijo que había tierra que lo acogía, pero en fin, le distraían tantas cosas que en realidad. Y dijo que había una buena tierra que acogía la simiente y se dejaba trabajar para producir en él el fruto. Abraham tiene algo que hacer, que es decir sí a Dios. María tiene algo que hacer. Si no dice María, hágase en mí, no se hace.
El problema de la alianza de Dios con nosotros es que Dios da todo lo que le es, esos frutos que vimos ayer, esos dones que vimos ayer, sobre todo el gran don del que nos viene todos, que es su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos algo que hacer insustituible, que es acoger a Dios, que es acoger a Jesucristo. Porque por si acaso San Juan en el capítulo primero dice que vino a los suyos, pero los suyos no le acogieron. A los que no le acogieron no les dio el poder de. A los que le acogieron, les dio el poder de. No dice a los que no le acogieron, ¿verdad? Este misterio es muy grande en el pacto de Dios con Abraham. A veces estamos un poquito equivocados pensando, bueno, lo hace todo el Señor. Claro que lo hace todo el Señor, pero lo hace para mí. Y respeta mi libertad. Y si yo no le acojo, diciéndole desde mi libertad sí al Señor, sí en los acontecimientos, sí en la palabra, sí en los sacramentos, sí en el perdón, sí en la alegría cuando me insultan, si no le digo sí, hágase, entonces no estoy haciendo alianza, no estoy cogiendo la alianza. Porque el amor de Dios, si yo le he acogido, si he dicho sí al amor de Dios, tiene que comportarse en mí como se comporta el amor de Dios. Y cuando leemos los primeros capítulos del Evangelio de San Mateo, donde vemos cómo se comporta el amor de Dios, ahí pues está bien claro, ¿no? Felices los. Dichoso tú cuando te insulten, cuando digan mal de ti por mi causa. Alégrate. Está claro si yo he acogido el amor de Dios. Está claro si he acogido la alianza. Si he acogido la alianza, soy un árbol bueno que da frutos buenos. Y Jesús dijo, está claro, por sus frutos los conoceréis. No. Abraham quiso producir sus frutos, lo mismo que nosotros queremos producir nuestros frutos. Y Dios le dijo, no, esos frutos no son los que necesitan los hombres. ¿Verdad? Por eso en nuestro árbol, y este es un ejemplo de la tradición de la Iglesia, de la teología y de la Escritura, en nuestro árbol viciado, que produciría frutos amargos, es donde él ha hecho una alianza con mi naturaleza amarga, porque ¿no sabéis que nos vamos siendo pecadores? ¿No es así? Con mi naturaleza amarga y mi savia amarga, que iba a producir unos frutos que, ¿verdad?, San Pablo ya se cansa de enumerarlos y decirlos y nosotros de olvidarlos en la carta a los Gálatas, ¿verdad? Los celos, la envidia, tal. ¿No? Esos son los frutos de nuestra savia. Pues bien, en nuestra savia amarga, porque nos amamos siendo pecadores, es donde fuimos amados. Ahí la raíz de Jesé, esa de que nos habla ahora la liturgia del Adviento a todas horas, ¿no? La raíz de Jesé, mi siervo germen, el del otro día, ¿no? Es donde nos ha reengendrado. Fuimos engendrados de savia amarga, ¿no? En savia de pecado. Fuimos reengendrados, ¿qué significa? Fuimos amados en nuestra savia amarga por alguien. Fuimos amados siendo pecadores, cuando éramos pecadores. Y en lugar del pecado, que dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, en el lugar de la raíz de mi pecado, es donde él ha puesto, ¿qué? Su justificación. Y dice, Abraham fue justificado por la fe en él. ¿Ah? Ahí fuimos amados. Por eso, la forma del amor de Dios para nosotros es acogerle. La forma de alianza, lo que yo he de hacer en la alianza con Dios, es estar diciendo siempre, como María, hágase. Porque si yo digo hágase, Dios se hace. Y si yo digo hágase el perdón a quien no puedo, se hace. Y si yo digo hágase en mí tu pureza, la pureza de Dios se hace en mí. Y si yo digo, hágase en mí la obediencia de Dios se hace en mí. Y si Dios, yo digo, hágase en mí la misericordia de Dios se hace en mí. Porque Él ha prometido esas formas de alianza y de amor para mí. Y la tarea mía, lo mismo que la de Abraham, es acoger. Por eso, cuando Abraham piensa que la alianza consiste en producir él cosas para Dios, Dios le dice que no. Ese no es el hijo que yo quiero. La alianza consiste en que en tu tierra, que es estéril, se produzcan frutos que tú no puedes dar. Y en eso se manifiesta el amor de Dios para nosotros. Que, siendo nuestra tierra vacía, estéril, ¿verdad?, como el vientre de Sara, Dios la hace fecunda. Y esos frutos y esa fecundidad acaban siendo nuestras. Esa es la maravilla del amor de Dios. Porque no es que Dios suceda en mí y yo esté así, siempre igual. No, Dios sucede en mí, esa savia sucede en mí, transformando mi naturaleza. Pero mi naturaleza, mis acciones. Por eso son acciones ungidas por Dios, como nacidas del amor de Dios, acogidas en mi vientre, porque en el vientre de María sucedió el Señor. ¿Verdad? Y acabó llamando a su hijo, mi hijo, como acabamos haciendo y llamando nosotros a todas las acciones, mis acciones, y estamos diciendo como Santa Catalina de Sena. Yo te amo, y hablaba como si fuera Jesucristo. Le decía a la gente, yo te amo con el corazón de Jesucristo. Como Jesucristo te digo, había ya una identificación tan enorme que esa naturaleza de Dios y esa naturaleza humana se habían casado en serio. Habían llegado a esa unión transformante y transformadora que es la plenitud del proceso de santidad, del proceso de la fe al que estamos nosotros llamados. Teniendo antes la unión de corazones, el cambio de corazones, como lo cambió el Señor con tanta gente, ¿no? Es decir, todos esos fenómenos de unión, de boda, entrañable, que es en realidad a lo que estamos llamados. Pues bien, los capítulos de la Carta a los Romanos, desde el 4 en adelante, 5, 6, 7 y 8, debieran ser objeto de una larguísima oración y meditación para nosotros. Porque ahí San Pablo es donde nos explica cuál es la alianza nueva. Porque la alianza vieja, ya hemos visto, ¿no?, en el Génesis, en qué consiste. También la podemos ver en el libro del Éxodo, en el capítulo 6, versículo 7, donde dice, yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os sacaré de la esclavitud de Egipto. Yo os introduciré en la tierra que he jurado a dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en herencia, yo Yahvé. No. Y también, pues en el capítulo 19 del libro del Éxodo, es decir, vemos cómo Dios va renovando constantemente esta alianza que hizo con Abraham y en los mismos términos. Yo os amo. Yo os doy mi misericordia. Yo soy el gran don para vuestra tierra y para vuestra esterilidad. Y en vosotros únicamente os pido que me acojáis. Dios siempre ha estado diciendo desde su amor y gritando con su amor, por favor, acogedme. Y de hecho, gente que nosotros conocemos y muy joven, cuando estaba diciendo al Señor por qué le había abandonado, cuando estaba diciendo al Señor, por favor, acógeme, que yo no puedo ya con tanta soledad, el Señor le contestó y como que se presentó ante ella y le dijo, acógeme tú a mí, que siempre he estado a tu puerta deseando que me quieras, que me acojas. Eso le dijo el Señor. Pero es que ese grito del Señor es el grito de toda la gente que está a nuestro lado necesitando ser amada y que no nos damos cuenta, ¿no? Es el Señor el que desde la gente, desde los pobres necesitados, los que están solos, los que están en pecado, los que no ven, los ciegos, está diciendo, quiéreme, ámame. Por eso Dios siempre ha estado necesitando de que nosotros la cogiéramos. Pues bien, la señal que hizo Dios con aquellos padres antiguos fue la circuncisión, ¿verdad? ¿Recordáis? Así recordaréis que yo hice una alianza de amor con vosotros. Lo vais a tener grabado en vuestra carne. Y hay algunas palabras en los libros de la Escritura donde dice Dios, es que yo también os tengo grabados en la palma de mi mano. ¿Verdad? Los judíos tenían grabada en su carne esta señal de la circuncisión. Todos los hijos varones tenían que ser circuncidados. ¿Para qué? Para que recordasen el amor de Dios, para que recordasen la alianza que Dios había hecho con ese pueblo. Pero es que Dios nos dice, y está escrito, yo os llevo grabados, tatuados en la palma de mi mano. Tu nombre yo lo tengo escrito en mi piel, como tienes tú escrito en tu piel la alianza que yo hice contigo. Es maravilloso entender estas señales, como las señales del amor de Dios, ¿verdad? Y que Él asemeja en sus acciones a las que pide a los hombres para que entiendan cómo nos ama. Pues bien, esta circuncisión por la cual recordaba, ¿verdad?, cada hombre que pertenecía a un pueblo y pertenecía al amor de Dios, San Pablo lo explica largamente en estos capítulos que os he dicho, cuando habla de que Abraham fue justificado por la fe y le fue reputado como justicia, como David, que dice, dichoso el hombre a quien el Señor no imputa culpa alguna. Y dice San Pablo, también nosotros estamos en ese caso. Y esto es lo maravilloso. Los que hemos nacido de la savia amarga del pecado, ya no estamos en el pecado. Ya estamos justificados. La primera acción sobre nosotros de la alianza de Dios es justificarnos. Esa es la primera forma del amor de Dios. Que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4. Esta es la maravilla. El amor de Dios para nosotros, la alianza de Dios para nosotros es eficaz. Esto es lo primero que vemos. No es una alianza de palabra. No es una alianza que dice te quiero. No es eso. Es que Dios comienza a actuar en el alma del hombre. Es que Dios comienza a dar una forma de amor al hombre que lo transforma. Y por eso la alianza del amor de Dios para nosotros es efectiva. No se puede captar de manera especulativa. Y aquí vemos cómo hay tanta gente a la que se le dice que Dios le ha amado, que en Jerusalén murió por ella, que hace 2000 años fue crucificado por ella. Pero lo entiende con esto. Sí, sí, ya sé que el Señor murió por mí. La noche en que Dios pasó como la primera Pascua por el pueblo judío, se lo dijo antes. Y todos dijeron, no, ya sabemos los libros, ya sabemos qué va a pasar. Ya lo sabemos. Pero aquella noche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de Egipto y sacó a su pueblo de la esclavitud donde estaba. Y nosotros decimos, no, no, si yo ya sé que el Señor murió por mí. Ya lo sé de los libros, si ya lo conozco, lo he leído. Esa cultura me la dieron a mí desde pequeño. La forma primera del amor de Dios, de la alianza de Dios para mí, que es la liberación, no se puede entender de modo especulativo. Porque no se ofrece en forma de doctrina, se ofrece en forma de vida. el Señor ha entregado su vida, la real, la que duele. Y ha sido crucificado con clavos reales, en una carne real, no en otra, en la suya. Y si no entendemos esto, entonces seguimos diciendo, sí, sí, que el Señor nos ha salvado. Eso está muy claro. Ya estamos reconciliados con Dios, seguro. La experiencia de la reconciliación, la experiencia de que tu pecado ha sido amado en ti, no es tan fácil de tener. Y sin embargo es la primera señal de que has acogido la alianza de Dios contigo. Porque esta fue la primera acción de la alianza de Dios con su pueblo. Fue liberarle, fue sacarle de donde estaba, ¿verdad? Esto ya lo ha hecho el Señor con nosotros, aunque no nos enteremos, porque ya sabéis lo que dijo Él, ¿no? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero en nuestro bautismo nos dice la teología y la fe que hemos muerto con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que la muerte de Cristo ha sucedido en mí. Eso es lo que quiere decir. Y si la muerte de Cristo ha sucedido en mí y la resurrección de Cristo ha sucedido en mí, entonces, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está el pecado? Porque si el Señor ha muerto en mí, todas las acciones que hizo las hizo en mí, he sido sepultado con Él en la muerte para resucitar con Él. No, no leemos esto en la Escritura. Si esto es verdad, significa que las acciones de Dios, las acciones de la alianza del amor de Dios, han sucedido en mí. Porque en el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, ¿no? Y hemos resucitado, hemos salido. Lo mismo que el Hijo salió del agua y dice, tú eres mi Hijo muy amado. Entró como pecador, salió como Hijo muy amado. Esta acción es la que ha sucedido ya en nosotros. Pero que los cristianos se hartan de decirnos, nuestros pastores en la fe, no acabamos de asumir como adultos, no acabamos de pedir a Dios la experiencia de esa forma de amor tan inefable que entramos en la vida como pecadores y salimos de ese bautismo como hijos. Y es muy distinto tener la naturaleza de Dios a tener la naturaleza nuestra, la naturaleza de pecado. Por eso, la alianza de Dios en nosotros actúa en las personas, actúa en su pueblo, en la iglesia, y actúa modelándonos conforme a su voluntad. Así actúa la forma del amor de Dios, porque la voluntad de Dios para nosotros siempre es buena. Y siempre es eficaz. Si decimos, hágase. Porque la voluntad de Dios en teoría para mí es buena. Pero en este caso concreto donde yo no la veo como buena, también tengo que decir hágase. Porque si no, no es buena para mí. Y este misterio de liberación de uno mismo, este misterio de fuerza, de poder, de fidelidad que Dios tiene para con nosotros, esa es la alianza que pone de manifiesto la voluntad divina de la que uno puede fiarse, de la que uno puede apelar. Y esta forma de alianza es lo que da un sentido nuevo a mi historia. Yo no soy como los paganos aterrorizados ante el hecho de que no sé cómo Dios se va a comportar conmigo, porque tú sabes cómo Dios se va a comportar contigo. Y tú sabes que Dios solamente te puede amar. Nunca te podrá hacer daño si te abandonas a su voluntad. Nunca. Lo ha prometido. Está en los primeros capítulos del Génesis. El arco del guerrero no tiene flecha. Está en los siguientes capítulos del Génesis. No temas, Abraham, que yo para ti soy algo bueno, no malo. Está Jesús, que es la presencia del amor de Dios en plenitud, que dice, no temáis. Está Juan que dice, sois hijos, no esclavos. Pues, esto es lo que da sentido a nuestra vida y es lo que da sentido a un pueblo. porque vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Por eso, desde la revelación, cuando uno cree, puede, no sé, saber a qué atenerse con este Dios. Nosotros sabemos a qué atenernos con Dios. De ahí que Dios nos pida. A veces nos duele que nos lo diga. Cuando se lee el capítulo 12 de San Lucas, a uno le duele mucho. Le duele mucho su sensibilidad. Porque Jesús nos dice, las aves del cielo se abandonan a mí. ¿No? Las hierbas del campo se abandonan a mí. No tejen, no hilan, no siembran. Y nunca les ha faltado nada. Solo mis hijos no se fían. Y esto es verdad. Esta es la palabra de Jesús. Pero, ¿por qué es verdad en nosotros esta palabra? ¿Por qué no somos como las aves del cielo y las hierbas del campo? ¿Por qué no tenemos esa aptitud de los niños, que es como las hierbas del campo, como las aves del cielo? Porque nos hemos hecho mayores y, al hacernos mayores, no nos fiamos de que la voluntad de Dios para nosotros siempre sea buena. Cuando un niño, sus padres le dicen, vamos de viaje, nunca pregunta dónde, ni le interesa. Vamos, vamos. Yo a veces cuando voy en los aviones aprendo de los niños muchísimo. Hay personas que toman pastillas para no sé qué. Otros se toman 4 o 5 copas de coñac para que se les pase el miedo. Y los niños van felices jugando y cuando el avión va subiendo, más van gozando. Vamos por el aire, qué maravilla, ¿verdad? No preguntan ni dónde van, se fían totalmente de lo que hagan con ellos y solo con mirarles sabe uno. Esto es lo que decía Jesús. Esta es la actitud que decía Jesús. Cuando uno vuela, no tiene dónde apoyarse. Y los mayores miramos hacia abajo y decimos, madre mía, yo ahora no tengo dónde cogerme. Y esto que me explican las azafatas yo no lo entiendo. Y en ese momento de duda, yo no sé ni ponérmelo. Y nadie escucha ya ni eso siquiera porque dice, es que no me lo puedo poner eso. En un momento, en esas situaciones que yo no tengo ni siquiera la tranquilidad de ponerme una máscara de oxígeno y ese chisme que nos dan, ¿no? Que está debajo del asiento. Pero los niños ni oyen eso ni les importa. Los niños abandonan totalmente a ese viaje, ¿no? A esa promesa. Han salido de sí mismos con absoluta confianza y abandono. Pues bien, los seres mayores tenemos que recuperar cómo es la alianza de Dios, cómo está revelada la alianza de Dios para nosotros. Porque la mayoría de nosotros no conoce la revelación de la alianza. Nos lo han dicho, nos han contado quién es Dios y tenemos aquí un cacao mental. Y encima el diablo tentándonos con que Dios no nos ama. Pues lo ponemos todo mal, lo ponemos peor. Tenemos que acudir constantemente a lo que está revelado, porque el amor de Dios está ya revelado, está dicho. No vamos a inventar formas nuevas de amor de Dios, que ya están reveladas, están dichas. Tenemos que fiarnos de ellas, creerlas. ¿Tú crees esto?, le decía Jesús. Sí, se haga. ¿No? Tenemos que conocer las palabras de la alianza. ¿Para qué? Para que no vivamos ya como esclavos, sino que tengamos la confianza y seguridad que da fuerza para esa entrega obediente, ¿verdad?, a la voluntad divina y a la alegría para afrontar la vida, que fue, al fin y al cabo, lo que hizo María cuando dijo, hágase en mí según tu palabra. Y esta voluntad de Dios, esta alianza de Dios, es lo que a nosotros nos ha hecho pueblo. Si somos pueblo, si estamos en el pueblo de la salvación, es porque la alianza de Dios nos ha hecho pueblo. Antes erais no pueblo, ahora sois pueblo, ¿no? Antes la abandonada, ahora no abandonada. Pues eso es lo que ha hecho la alianza de Dios con nosotros, que que nos da una conciencia de pertenecer a un pueblo que va a introducirnos en otra forma de alianza de la que hablé al principio. La alianza que Dios hace desde mí con los miembros de su pueblo. Porque no sabéis que sois cuerpo de Cristo. Y si somos cuerpo de Cristo, significa que somos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Y si somos miembros los unos de los otros, significa que estamos en una alianza los unos con los otros. La alianza que tiene Dios con su Hijo, la tiene con su cuerpo. Pero pasa a través de sus miembros, que somos nosotros. Por eso nos ha hecho ministros de su alianza. En el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, dice, Dios nos reconcilió y nos ha hecho ministros de reconciliación a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Si la alianza de Dios con nosotros es lo que nos ha reconciliado y nos dice que nos ha hecho ministros de reconciliación, está súper claro que la alianza, la forma como Dios quiere que su alianza llegue a los hombres, pasa por mí, pasa por ti. ¿Y cómo pasa? Pues de la misma manera que explicamos al principio del árbol.